Sí, muy bien. Pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de química y hoy nos toca trabajar ácido base, reacciones de transferencia de electrones. Y en primer lugar, pues habría que recordar, ¿no?, cuáles son las teorías de ácido base. La primera teoría, recordad, es la Arrhenius, que considera un ácido aquella sustancia que en disolución acuosa genera protones. Ejemplos, el clorhídrico, el sulfúrico. Una base, aquella sustancia que en disolución acuosa genera iones hidroxilo, iones hidroxilo o iones hidróxido, OH-. ¿Vale? Eso sería la base. ¿Vale? Bueno, y ¿qué ocurre con esta teoría? Que es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente la teoría de Arrhenius? Pues porque en realidad no existen los protones disueltos en agua, sino que están hidratados en forma de iones hidróneo. De iones hidróneo. ¿Vale? H3O más. Y además hay más sustancias que se comportan como bases, ¿no?, y que no tienen grupos OH en su estructura, como los carbonatos, como los cianuros, etcétera, o las sales de ácidos orgánicos. Todas tienen carácter básico. Bien, entonces vamos avanzando y antes de pasar a la teoría de Bronsted y Lowry, recordemos lo que es una neutralización. La neutralización es una reacción de un ácido con una base para dar sal más agua. Ácido más base para dar sal más agua. ¿De acuerdo? Y esta palabra de neutralización nos puede generar confusión. Después lo veremos, porque podemos pensar que la sal que se forma y agua es algo neutro. Y eso no va a ser siempre así. Lo veremos después, más adelante. Porque las sales, hablaremos de sales neutras, de sales ácidas, de sales básicas. ¿Vale? Entonces, la palabra neutralización, que se utilizó en principio, se utiliza siempre, es cuando reaccionamos un ácido con una base, ¿no?, para generar una sal más agua. Y esa sal, veremos más adelante si nos va a dar una disolución neutra, ácida o básica. Bien. La teoría de Bronsted y Lowry nos dice que los ácidos son sustancias que en disolución acuosa ceden protones y las bases son aquellas sustancias que aceptan protones. Esta es una definición más genérica, ¿no?, y que abarca ya a muchas bases y a un gran número de ácidos, ¿no? Ácido, aquella especie química que cede protones, y la base, la que acepta protones. Ahora bien, siempre que una sustancia actúe como ácido, habrá otra que actúa como base. Es decir, el comportamiento ácido-base de una sustancia va acompañada de otra sustancia que actúa, pues, viceversa. Si una especie química actúa como ácido, va a interaccionar con otra para que actúe como base. Y viceversa, si una especie química actúa como base, tendrá que estar al lado de otra que actúe como ácido. ¿Vale? Entonces, lo que se dice es que cuando una especie química actúa como ácido, cede un protón, se forma su base conjugada. Y cuando una especie química actúa como base y acepta un protón, se forma su ácido conjugado. Este juego de palabras os puede generar confusión. Y nada mejor que algún ejemplo para verlo y entenderlo. Vamos a verlo aquí. El clorhídrico. El clorhídrico, bueno, aquí está en forma gaseosa, cloruro de hidrógeno, estaría actuando como ácido porque va a ceder un protón. ¿A quién? Al agua. Y entonces, la base conjugada del clorhídrico sería el cloruro. ¿De acuerdo? Ácido 1, base 1. ¿Y el agua? ¿Qué hace el agua aquí? Acepta un protón. Luego sería la base 2. Acepta un protón y me da el ácido 2, su ácido conjugado. Es decir, lo que veis a la derecha es el ácido y la base conjugada de lo que tenemos a la izquierda. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo el agua actúa como base. Pero fijémonos abajo en la reacción del amoníaco con el agua. El amoníaco con el agua, ¿qué hace el amoníaco? El amoníaco acepta un protón. Cuidado. Entonces, actúa como base. Base 1. Y aquí el agua actúa como ácido 2, que su base conjugada es el ion hidróxido. Base 2. Y el ácido conjugado del amoníaco es el ion amonio. Ácido 1. Hay que saber escribir el amoníaco, el ion amonio, hay que saberlos identificar, ¿eh? ¿De acuerdo? En este caso vemos que el agua ha actuado como ácido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha cedido un protón al amoníaco, actúa como base. Entonces ya nos encontramos con una sustancia, como es el agua, que puede actuar como ácido y como base. Estas sustancias que pueden actuar como ácido y como base se llaman sustancias anfipróticas o anfóteras. También se puede llamar anfóteras. Anfipróticas, anfóteras, anfolitos, todos esos vocablos los podéis ver en la bibliografía, en vuestro libro Anfipróticas. ¿Qué quiere decir? Que se pueden comportar como ácido o como base en función con quién se enfrenten. Cuidado, Esto no es un capricho. Todo depende con quién te enfrentes. Pero quedaría ya la última teoría, que es la teoría de Lewis. La teoría de Lewis amplía el concepto de ácido-base. Porque hay sustancias que actúan como ácido que no tienen protones en su estructura, como el cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio es una sustancia que actúa como ácido. Y también hay otras sustancias, que actúan como base y que en realidad no aceptan protones. Entonces, Lewis nos define un ácido como aquella sustancia que tiene al menos un átomo capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace covalente coordinado. Aceptar un par de electrones. Y para ello debe ser una sustancia deficitaria en electrones. Por ejemplo, aquellos compuestos, ¿os acordáis que no cumplen la regla del octeto? El boro, el berilio, ahí vamos a tener sustancias deficitarias de electrones. ¿Y las bases? ¿Qué son las sustancias? Son sustancias que al menos tienen un átomo capaz de aportar un par de electrones, para formar un enlace coordinado. Ahí tenemos que tener un par de electrones. Normalmente ese par de electrones está en el oxígeno lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Bueno, el clorhídrico es un ácido, ¿no? El H+, como veis, el H+, ¿no?, va a aceptar un par de electrones del agua para formar un enlace covalente coordinado. Lo voy a poner aquí, resaltado. El clorhídrico tiene los protones, ¿no?, que al disociarse, aquí lo tenéis, y se une al agua a través del par de electrones que tiene el oxígeno. Y el oxígeno da lugar a un enlace covalente coordinado. El amoníaco. ¿Qué pasa con el amoníaco? Recordémoslo. Pues el amoníaco es NH3. Va a actuar como base. ¿Por qué? Porque contiene un átomo con un par de electrones capaz de aportar un par de electrones para formar un enlace dativo. ¿Con quién? Con los protones del agua. Y da lugar a la formación del NH4+, del ion amonio. Bueno, el cloruro de aluminio, creo que está a continuación, aquí lo tenéis, es una sustancia deficitaria de electrones. Y con el amoníaco, que tiene un átomo de nitrógeno con un par de electrones, pues daría lugar a este compuesto. Mira, normalmente las preguntas que suelen aparecer en las pruebas, en las PECs, se refieren en general a identificar ácidos y bases y especies conjugadas atendiendo a la teoría de Bronsted y Lowry. Esta la podemos utilizar en un momento determinado si vemos que tenemos especies similares que carecen de protones, ¿no? Pero bueno. Bueno, el agua, sabéis que está parcialmente ionizada. ¿En qué? En iones hidronio e iones hidroxilo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el agua. parcialmente ionizada. La constante de equilibrio de esta reacción, K sub C, sería el producto de las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha partido las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la izquierda. Entonces tendríamos aquí la K sub C. La K sub C, que sería la concentración de hidronio por la concentración de OH partido de la concentración de agua al cuadrado. ¿Qué pasa? Bueno, la concentración de agua, podemos, aquí hay dos formas de explicar esto. Después veremos la otra con las actividades. Pero tenéis como una reseña del equipo docente, una aclaración de este tema. Lo tengo puesto después en la parte de problemas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que el producto iónico del agua, ¿no?, resulta de multiplicar la constante de equilibrio por la concentración de agua al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que el agua es el disolvente, está en cantidades muy significativas. De hecho, sería un litro de agua sería 55,5 molar, ¿no?, comparado con las concentraciones de los iones. Entonces, este producto de K sub C por la concentración de agua es lo que se llama el producto iónico del agua, K sub W, que a 25 grados centígrados vale 10 elevado a menos 14. Y que es el producto de las concentraciones de ion hidronio y de ion hidroxilo en disolución. Bien, para decidir si una disolución es ácida, básica o neutra, viene determinada por la concentración de iones hidronio o iones hidróxido. En el caso de tener una disolución de agua pura, tenemos claro que la concentración de ambos iones ha de ser la misma. La concentración de ambos iones ha de ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces, el producto de ambas concentraciones, que es 10 elevado a menos 14, si estas son las mismas, ¿no?, será raíz cuadrada de 10 elevado a menos 14, la concentración de hidronio y OH menos, es decir, 10 elevado a menos 7. Entonces, diremos que una disolución es neutra cuando la concentración de hidronio o de ion hidróxido es igual a 10 elevado a menos 7. ¿Vale? Y como estos son números exponenciales, ¿no?, y nosotros cuando siempre tenemos escalas de números exponenciales, se suele transformar en escala logarítmica. Y a partir de aquí definimos el pH. El pH no es más que un artilugio matemático para convertir en una escala de 0 a 14 o de menos 2 a 14, como queráis, ¿no?, esa escala de números exponenciales. ¿Sí? Bien. Entonces, el pH se define como menos logaritmo de la concentración de hidronio. Menos logaritmo de la concentración de hidronio. De manera que si tengo una concentración de hidronio de 10 elevado a menos 7 molar, el pH será 7. Entonces, una disolución neutra la podemos definir como aquella que tiene pH 7 o que la concentración de hidronio de OH menos es 10 elevado a menos 7. Y a partir de aquí definimos lo que es una disolución ácida o básica. Una disolución ácida será aquella cuya concentración de hidronio sea mayor de 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 5, y cuyo pH sea menor de 7, porque el menor logaritmo de 10 elevado a menos 5 es 5, pH menor que 7. Y diremos que una disolución es básica cuando la concentración de hidronio es menor que 10 elevado a menos 7, y por lo tanto el pH mayor que 7. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Es básico. ¿Vale? ¿Sí? Está claro que el producto de las concentraciones ha de ser lo mismo. Porque decir que la concentración de hidronio sea mayor que 10 a menos 7 es lo mismo que decir que la concentración de OH menos es menor que 10 a menos 7. Porque el producto siempre tiene que ser 10 a menos 14. ¿Estáis de acuerdo? Si una aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Entonces, también podemos definir o trabajar la acidez o la basicidad de una disolución con el pOH. Y la definición es muy similar. Si el pH era menos logaritmo de la concentración de hidronio, el pOH, ¿a qué será igual? A menos logaritmo de la concentración de OH menos. ¿De acuerdo? Entonces, puedo definir el pOH de igual manera, ¿no? Y esta relación que tenéis entre pH y pOH es muy útil para los ejercicios. Porque muchas veces me es más fácil calcular el pOH y me piden el pH o viceversa. ¿Vale? Entonces, tenerla presente. ¿Cómo se obtiene? Sacando logaritmos de esta ecuación, ¿no? Cambiando el signo a todo, y el pH es menos logaritmo de OH, ¿no? Es decir, que es muy útil. Es incluso más fácil trabajar con pH más pH igual a 14 que no con la de aquí arriba, la del producto iónico de agua. Pero bueno, eso ya cada uno depende y también depende del enunciado. ¿De acuerdo? Veamos ahora, dice, el pH de una disolución acuosa es 12,6. Calcular la concentración de OH menos y el pOH. Claro, ya me dice aquí el pH. ¿Cómo podría calcular el pOH sin hacerlo de esta manera, el ejercicio? Oiga, pues mire, me voy a quedar haciendo lo siguiente. Voy a decir, no, mire, si el pH más el pOH es 14, usted me dice que el pH vale 12,6, ¿el pOH qué valdrá? 1,4 restando y ya está, ¿no? ¿Y cómo puedo sacar de aquí la concentración de OH? Pues ojo, si el pOH es menos logaritmo en base 10 de la concentración de OH menos, esto hay que saberlo hacer bien, la concentración de OH menos es 10 elevado a menos el pOH. La concentración de OH menos es 10 elevado a menos el pOH. Igual que la concentración de hidróneo es 10 elevado a menos el pH. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un pH o un pOH de 2,3, 3,5, hay que meterlo en la calculadora para que me quede, ¿no?, como algo por un exponente. Es más ortodoxo, vamos. Seguimos. Vamos a hablar ahora de electrolitos fuertes y débiles, de ácidos fuertes, bases fuertes, de ácidos débiles y bases débiles. ¿Vale? ¿Qué es un electrolito fuerte? ¿Qué es un electrolito débil? Un electrolito fuerte, no hay que confundir electrolito fuerte con disolución concentrada. Un electrolito fuerte es aquel que en disolución acuosa está totalmente disociado o ionizado. Las dos palabras son adecuadas. Eso es un electrolito fuerte, aquel que en disolución acuosa está totalmente disociado o ionizado. Ejemplos, el ácido clorhídrico, ¿vale? El hidróxido de sodio, todos ellos, están totalmente ionizados en disolución acuosa. Y un electrolito débil, los electrolitos débiles son aquellos que están disociados parcialmente. Son aquellos que están disociados parcialmente, ¿vale? Aquí lo tenemos. Por ejemplo, el ácido acético, todos los ácidos orgánicos son débiles, ¿eh? Todas las bases derivadas del amoníaco, aminas, también son débiles. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? Claro, es más fácil aprenderse los 7 ácidos fuertes que hay, ¿no? Aunque lo tenéis aquí en la última página, os he puesto una tabla, pues la vemos, ¿eh?, muy rápidamente, con todos los ácidos fuertes, etcétera, o muy fuertes. Pero los que son muy fuertes, claro, este término de fuerte, muy fuerte, lo tenéis en el libro, ¿no? Tenéis en el libro, os habla de que son muy fuertes, muy fuertes cuando tienes la constante de acidez por encima de 100. Y fuertes entre 100 y 10 elevado a menos 2, pone el libro, vuestro libro. Y débiles de 10 a menos 2 a 10 a menos 7. Y muy débiles de 10 a menos 7, eso lo estás leyendo, lo ves por ahí tú. ¿O no? Sí. Bueno, 10 a menos 7, más bajo todavía, ¿no? Bueno, pues los muy fuertes, ¿no? Pues ¿cuáles serían? El ácido permangánico, el ácido perclórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido yodhídrico y la primera del sulfúrico. Estos serían muy fuertes, 3, 6, 7, ¿vale? Estos 7. Los otros ya tienen constantes definidas, pero se pueden considerar como fuertes, como la segunda del sulfúrico, ¿no? El agua, que tiene una constante de 55, por ejemplo, la primera del fosfórico, que es 10 elevado a menos 2, se pueden considerar como fuertes. ¿Y de las bases, los hidróxidos? Pues todos los hidróxidos de los alcalinos son fuertes. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, Y después del grupo 2, el berilio y magnesio no, pero berilio y magnesio, calcio, estroncio, bario, también son fuertes. ¿Eh? Todos estos son fuertes. Bueno, y estos serían muy fuertes, bueno. Muy fuertes. ¿Eh? Bueno, en el caso de las hidróxidos, el resto ya serán débiles, dependerá de la constante. Esto nos va a ser muy útil para justificar después si las sales que estamos estudiando son ácidas, básicas o neutras. Porque no me van a dar las constantes de acidez o de basicidad. Yo tengo que saberlo. ¿Cuáles son los fuertes? ¿Me entendéis? Entonces, cuidado con ese detalle. ¿Eh? Bueno, aquí vamos a ver, tenemos el ion bicarbonato, ¿no? El ion bicarbonato puede reaccionar con un ácido o con una base, ¿vale? ¿Por qué el ion bicarbonato puede actuar como ácido frente al NaOH y como base frente al clorhídrico? Bueno, pues si yo le enfrento al bicarbonato frente al OH, que es una base fuerte, actuará como ácido, ¿vale? Y cederá un protón. Y aquí actúa como ácido. De manera que esto sería el ácido 1. ¿Vale? El ácido 1. ¿Sí? Y me daría su base conjugada. Base 1. Pero aquí, si yo le enfrento al clorhídrico, lo que hace es aceptar un protón. Y aquí actúa como base 1 para dar el ácido conjugado. 1. El ácido 1. Base 1, ácido 1. Su base conjugada o su ácido conjugado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tenerlo presente a este detalle. ¿Sí? Entonces, esta sustancia también diremos que es anfiprótica, que puede actuar como ácido y como base. Y de hecho, todas aquellas especies químicas que tienen, fijaos, hidrógeno sulfato, el hidrógeno fosfato, el dihidrógeno fosfato, el hidrógeno sulfuro, todas estas, el ion bicarbonato, que provienen de ácidos al menos diprótico, con dos grupos ácido, van a tener propiedades ácidas y básicas, son anfipróticas, porque pueden ceder y pueden aceptar protones, ¿vale? Pueden ceder y aceptar protones. Siempre que veáis un ácido que tenga al menos dos hidrógenos, la especie que tiene que le queda uno, por ejemplo, o dos, fijaos en el fosfórico, ¿no? HPO4 y H2PO4, entonces esas especies químicas son anfipróticas. Bueno, hablemos de la fuerza de los ácidos, ¿no? Fortaleza de un ácido, que no confundamos con disoluciones o ácidos concentrados. Hay gente que confunde el término concentrado con fuerte. No lo confundamos. Un ácido concentrado es cuya su concentración es elevada, 10 molar, por ejemplo, 1 molar. Pero un ácido fuerte es aquel que en disolución acuosa está totalmente ionizado o disociado. Los dos términos son correctos. Aquí tenéis este equilibrio de un ácido débil, ¿no? Y en el cual planteamos la constante de equilibrio. ¿Y qué ocurre? Pues igual que ocurría en el producto iónico del agua. El producto de la K+C por la concentración de agua, el producto de K+C por la concentración de agua es lo que vamos a llamar K+PA, la constante de acidez. La constante de acidez. El producto de K+C por la concentración de agua es lo que se llama la constante de acidez o la constante de disociación del ácido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las tablas no nos aparecerán las K+C, sino las K+PA. Bueno, aquí veis que K+PA, pues, mayor que 100 es muy fuerte, ¿no? Con K+PA mayor que 100 lo llamaríamos muy fuerte, ¿vale? Entre 100, te lo digo para seguir un poco lo que pone vuestro libro, porque aquí no es exactamente lo que pone vuestro libro, entre 10 a la... entre 10 elevado a 2 y 10 elevado a menos 2, bueno, está al revés, ¿no? Perdonadme. Ajá. Casupá más grande de 10 elevado a menos 2 y... bueno, momento. Vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Bueno. A ver. Momentito. La casupá comprendida entre 10 elevado a 2 y 10 elevado a menos 2 serían fuertes, ¿no? Y más pequeño de 10 elevado a menos 2 serían débiles, ¿no? Entre 10 elevado a menos 2 y 10 elevado a menos 7. Y muy débiles a partir de ahí, que es lo que tenéis en vuestro libro. Entonces, el ácido acético sería débil, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una constante comprendida entre 10 elevado a menos 2 y 10 elevado a menos 7. Miradlo en el libro, por favor. Bueno, fuerza de las bases, lo mismo, mismo equilibrio. Por el mismo motivo, la concentración de agua se multiplica a la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque la concentración de agua es esencialmente constante. Es esencialmente constante y no interviene en el equilibrio químico. Porque lo que vaya a variar su concentración en la misma comparada con la de los iones respectivos es despreciable. Y la K sub B se define como tenéis aquí. Seguimos. Fuerza de ácidos y bases. Bueno, la fuerza de un ácido y una base la podemos medir con K sub A o K sub B. ¿Y qué diremos? Que cuanto más grande sea la constante de acidez o de basicidad, más fuerte es o menos débil. Si queremos comparar distintos ácidos, está claro que a mayor K sub A, mayor fuerza, ¿no? Mayor fuerza, ¿no? Estará más disociado. La fuerza, no la concentración, fuerza. Y con las bases igual. Otro parámetro que se utiliza mucho es el pK sub A. ¿Por qué? Para no tomar exponenciales. Entonces transformamos esto en una escala logarítmica y definimos el pK como menos logaritmo de K sub A. Entonces, cuidado, como lleva un menos delante, igual que con el pH, ¿no? ¿Qué querrá decir esto? Que aquellos ácidos que tengan la pK sub A más baja serán más ácidos, ¿no? Un pK sub A de 2... De 2 supone una K sub A de 10 elevado a menos 2 y un pK sub A de 4 es una K sub A de 10 elevado a menos 4. Entonces, a menor pK sub A, más acidez. E igual ocurre con la B de una basicidad. A menor pK sub B, mayor fortaleza de la base. Y hay una expresión que os puede servir útil en algún momento, aunque bueno, que es que el pK sub A más... bueno, vamos a dejarlo para después, que esto es de ácido y base conjugada y no hemos llegado en esos equilibrios. Ahora vamos. Vamos a ver primero este ejercicio. Venga. Dice, determinar el pH y el pOH de una solución 0,2 molar de amoníaco. Es una base débil. ¿Vale? Tenemos una concentración inicial, 0,2. Cuando tenemos ácidos y bases... a diferencia de los equilibrios gaseosos, ¿no?, que nos daban los moles y teníamos que dividir por el volumen, aquí siempre, normalmente, vamos a trabajar con concentraciones ya. A no ser que me digan, disuelvo tantos gramos en un volumen determinado de agua, etc. Entonces, la mayoría de los casos ya tendremos las concentraciones y si no, las calcularemos para hacer el desarrollo. Siempre se trabaja con concentraciones. Porque aquí siempre van a aparecer concentraciones en las constantes de equilibrio. Entonces, la concentración inicial es 0,2 molar, llamamos X a los moles que se ionizan o se disocian, y me quedarán 0,2 menos X. X y X. ¿Vale? De manera que la K sub B sería esta expresión. ¿Mm? 1,8 por 10 a menos 5, y a partir de aquí tendría que resolver esta ecuación de segundo grado. Y si la resolvemos, ojo, cuando resolvéis una ecuación de segundo grado, si no os queda más remedio que realizarla, os saldrán dos valores de X. La X siempre ha de ser positivo, nunca podemos tomar un valor de X negativo. Y nunca nos tienen que quedar concentraciones negativas. ¿Eso qué quiere decir? Que la X ha de ser siempre mayor que 0 y menor que 0,2. ¿Vale? Bien, ¿qué relación hay? Ahora es lo que vamos a ver. ¿Qué relación hay entre la K sub A y la K sub B conjugada? Es decir, ¿qué relación hay entre la constante de acidez, ¿no?, y la constante de basicidad de su base conjugada? Pues muy sencillo. Fijaos. Este es el equilibrio de un ácido débil. Y esto es el equilibrio de una base débil, de su base conjugada, A menos. ¿Cuál sería la expresión de K sub A? Esta de aquí. ¿Y la de K sub B? La correspondiente al dicho equilibrio. Ojo, si multiplicamos ambas expresiones, ¿qué nos quedará? Se simplifica, ¿no? Como veis, se simplifica casi todo se simplifica. Tachamos la concentración de A menos, pero de A menos, HA y HA, y nos queda el producto iónico del agua. Y es lo que os quería decir antes, hace un momento, que me estaba adelantando, que K sub A por K sub B es igual a 10 elevado a menos 14, o, si queréis, PK sub A más PK sub B es igual a 14. Pero esto solo es válido cuando estamos comparando o relacionando la constante de acidez y la de su base conjugada. Es decir, la del ácido cianhídrico y cianuro, la del bicarbonato y carbonato, bases conjugadas. ¿Qué es la base conjugada? Aquella que resulta haber perdido un protón. ¿Vale? Aquí tenéis la relación. Claro, aquí, sí, según los libros que leáis, hay libros que ponen, oiga, si un ácido es débil, su base conjugada es fuerte. Cosas de estas. Hay estas cosas que muchas veces se enseñan de manera errónea. Es que lo que sí sabemos seguro es que el producto de ambas constantes, ¿vale?, es 10 elevado a menos 14. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos en el recuadro rojo. Claro, si una K sub A es 10 elevado a menos 4, es débil, K sub B, ¿qué valdrá si el producto es 10 elevado a menos 14? Pues 10 elevado a menos 10. Es más débil. Es decir, un ácido medianamente débil me genera una base muy débil. ¿Vale? ¿Y si el ácido fuese 10 elevado a menos 10? Muy débil. Pues su base conjugada no es fuerte. Sería 10 elevado a menos 4. ¿Me entendéis? Otra cosa es que tenga un ácido fuerte, como el clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico. Un ácido fuerte sí que me genera una base conjugada muy, muy débil. ¿De acuerdo? Pero las que tienen constantes. Oiga, pues lo miro. Si me dice usted que tiene 10 a menos 3, ¿el otro qué tendrá? Pues 10 a menos 11. Pues será más débil en este caso. Claro, si tiene 10 a menos 7, la otra tendrá 10 a menos 7 también. Pues entonces son iguales de débiles, unos y otros. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo calcular, queremos calcular la K sub B del cianuro de potasio a partir de la K sub A. Pues tan fácil como hacer, oiga, mire, tan fácil como decir, sin necesidad de escribir mucho, es el hecho de decir, oiga, es que K sub A por K sub B es 10 elevado a menos 14. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, se puede despejar K sub B y determinar esa K sub B, que como veis, el cianuro es menos débil que el ácido cianhídrico, porque es 10 a menos 5 y el ácido es 10 a menos 10. ¿Eh? El ácido cianhídrico es muy débil y su base conjugada es débil. No es fuerte, ¿eh? 10 a menos 5. ¿Eh? No pensemos que lo conjugado de algo muy débil va a ser fuerte. Hay que ver si tenemos constante definida o no. Ahora, si forma parte de esos 7, no hay. ¿No? Vale. Bueno, muchas veces en ácido base se trabaja con el grado de disociación. Tenéis una definición del grado de disociación en el libro y también en los apuntes del equipo docente, que es importante. Sería la fracción de moléculas que se disocian por mol. ¿No? Por mol. Es una fracción. Una fracción de moléculas que se disocian por mol. ¿Eh? Y entonces, en los planteamientos de los equilibrios de ácidos o bases débiles, es muy frecuente, pues bueno, trabajar con alfa. Entonces, es trabajar con alfa, aquí no está muy desarrollado, pero os lo puedo poner un poquito más explicado. No es imprescindible, porque siempre podemos trabajar con X y después calcular el alfa, si queremos. Entonces, inicialmente puedo llamar 1 a la concentración de H+, de HA, de ácido. En el equilibrio tendré 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque llamo alfa a la fracción, ¿no?, de moléculas que se disocian, que se ionizan, por mol. Y la fracción, ¿eh? Y me saldrán aquí alfa y alfa. Ahora bien, esto sí, yo parto de una concentración 1. Si yo parto de una concentración cualquiera, C0, multiplico todo con C0. Y de ahí tenemos esta relación que veis aquí arriba en el recuadro azul. Simplificando, vemos C alfa cuadrado 1 menos alfa. Pero, y esto es importante, cuando el cociente K sub A partido por C es menor que 10 a la menos 4, ahí se suele despreciar siempre el alfa que está restando al 1. ¿No? Y me quedo con la ecuación K sub A igual a C o C sub 0 por alfa cuadrado. Podemos poner C o C sub 0, lo que queráis. Como tenéis C, voy a seguir con la C, aunque haya puesto aquí C sub 0. Y es muy rápido trabajar con esta ecuación, porque me ahorro hacer ecuaciones de segundo grado. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Es muy interesante. ¿Qué nos está diciendo? Que como la K sub A es una constante, las disoluciones más concentradas, si C aumenta, la alfa tiene que disminuir para que el producto sea constante. Es decir, las disoluciones de los ácidos más concentrados estarán menos disociados o ionizados que las más diluidas. Porque si yo disminuyo C, alfa subirá. ¿No? Porque el producto C alfa cuadrado es constante. ¿Me seguís? Este es un detalle que es bueno fijarse. ¿Eh? Que independientemente de la constante de acidez, alfa no es constante, depende de la concentración inicial. Para concentraciones muy elevadas, alfa es más pequeño, es menor, que para disoluciones diluidas, donde C es más pequeño, alfa tiene que ser más grande. Siempre menor que la unidad, claro. Bien. Bueno, aquí hay un ejercicio. Se tienen dos matraces, uno con 15 mililitros de clorhídrico y otro con 15 mililitros de ácido etanoico, de la misma concentración. ¿Cuál es el pH de cada uno de ellos? Bueno, pues un ácido fuerte, tenemos aquí esta expresión, ¿no?, de un ácido fuerte. En un ácido fuerte, la concentración de hidronio es la concentración inicial de ácido y tenemos pH 1,3. En uno débil, podemos ir directamente a la ecuación que hemos decidido antes o escribimos el equilibrio detalladamente, ¿no? Porque lo que tenemos que es que K sub A es igual a C alfa cuadrado, ¿no? Entonces, si sé C y será K sub A, puedo calcular alfa. Y a partir de alfa puedo calcular la concentración de hidronio, que es C por alfa, ¿vale? La concentración de hidronio que es C por alfa. Entonces el pH es menos logaritmo de la concentración de hidronio, menos logaritmo de 9,5 por 10 a menos 4, pH 3. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué cantidad de agua habría que añadir a la disolución más ácida para que tuviese pH 3? Pues hay que tener la misma concentración de hidronio. La misma concentración de hidronio es 9,5 por 10 a menos 4. Esto es un problema de disoluciones, ¿eh? Lo vamos a dejar un poco, ¿eh?, en ese sentido. Y simplemente es ver cuántos, para esa molaridad, ¿no?, qué volumen tengo que tener, ¿eh? Pero no es relevante ahora para nosotros este. Hidrólisis de sales, muy importante. Venga. Si tenemos, por ejemplo, una sal, como puede ser, ¿qué es una hidrólisis ácida y una hidrólisis básica? Una hidrólisis ácida la dan aquellas especies químicas que provienen de bases débiles y que, por lo tanto, al reaccionar con agua, forman esa base débil. Por ejemplo, el ion amonio. ¿Y qué es una hidrólisis básica? Pues aquellas especies químicas la dan aquellas especies químicas que provienen de ácidos débiles y, por lo tanto, al hidrolizarse con el agua, esta base, como es el ion acetato, genera el ácido débil y se establece un equilibrio. ¿Por qué se llama hidrólisis ácida y básica? Porque la primera, el ion amonio con el agua, genera protones, iones hidróneo, y la segunda genera iones hidroxilo, que al final me hace disminuir o aumentar el pH. Bueno, podemos encontrar distintos tipos. Sales procedentes de ácidos fuertes y bases fuertes, por ejemplo, el cloruro de sodio. Todas estas sales van a ser neutras, ¿vale? Neutras. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos iones van a dar la reacción de hidrólisis. Sales procedentes de un ácido débil y una base fuerte, como el cianuro de sodio. El cianuro aquí, que proviene de un ácido débil, va a dar la reacción de hidrólisis. ¿Y cómo va a ser esta reacción de hidrólisis? Pues el ion cianuro con el agua estableceremos un equilibrio para dar cianhídrico y OH-. Y por eso decimos que es básica. ¿Por qué es básica? Porque genera OH-, y el pH será mayor que 7. Y otro, las sales procedentes de ácidos fuertes y bases débiles, como tenemos aquí el cloruro de amonio. El amonio reacciona con el agua para formar esa base débil, que es NH3 más H3O más, ¿vale? Y tendremos el amoníaco y el ion hidróneo. El amoníaco y el ion hidróneo, ¿vale? Y por eso decimos que es una disolución ácida. ¿Por qué? Porque el cation proviene de una base débil y genera iones hidróneos. Y, por ejemplo, el cianuro de amonio, aquí dependerá de las constantes relativas de basicidad y de acidez. ¿Por qué? Porque hay que saber cuál de estos dos equilibrios con el agua tiene una mayor extensión. Si sabemos qué valen las constantes, ¿no? Pues sabremos cuál gana de los dos y si la disolución será ácida o básica. Aquí sí que me tendrían que dar, algún dato de constantes, ¿eh? Bueno, aquí ya hemos comentado lo del cloruro de sodio, que el cloruro no da reacción porque proviene de un ácido fuerte, el acetato de sodio, el sodio no da reacción porque proviene de una base fuerte, el acetato sí, por tanto pH básico, el cloruro de amonio, el cloruro no da reacción porque proviene de un ácido fuerte, pero sí el amonio, porque proviene de una base débil, y por lo tanto el pH será menor que 7. ¿Y del cianuro de amonio? Pues habría que calcular las constantes. Fijaos, ¿quién es más grande? ¿La del cianuro o la del amonio? 10 a la menos 5 y 10 a la menos 10. Pues es más grande la del cianuro. El cianuro se hidroliza y genera OH- en mayor extensión que el amonio, porque la constante es mucho más pequeña. Entonces la disolución será básica, porque gana la ionización del cianuro. Bien. Aquí nos dicen, bueno, indicar si los pH de estas disoluciones, ¿no?, son ácidos básicos o neutros. Acetato de potasio, básico. ¿Por qué? Porque el potasio proviene de una base fuerte y el acetato de un ácido débil. Y el acetato da la reacción de hidrólisis. El acetato da la reacción de hidrólisis, como veis aquí. Y por eso es una disolución básica. El nitrato de sodio es neutra. ¿Por qué? Porque el nitrato proviene de un ácido fuerte, el nítrico. Y el sodio proviene de una base fuerte, el dióxido de sodio. Y por lo tanto, da pH neutro porque ninguno de los dos iones da la reacción de hidrólisis. El sulfato de amonio. El sulfato proviene de un ácido fuerte, ¿no? Como es el sulfúrico, o dióxido sulfato. Así que es fuerte porque es 10 a la menos 2. En la segunda ionización. Es fuerte y no da la reacción de hidrólisis. Sin embargo, el amonio proviene de una base débil, es el amoníaco, y sí da la reacción de hidrólisis, y por ello la disolución es ácida. ¿Y el hidróxido de bario? Bueno, el hidróxido de bario es una base fuerte, ya directamente. Luego el pH será básico, ya no es una sal, ¿eh? Vale, base fuerte. Muy bien. Aquí tenéis esta tabla que se ve muy mal, pero la tenéis aquí, la podéis descargar. Y tenéis una tabla de constantes de acidez, ¿no?, y de basicidad, ¿no? Y cómo están clasificados también un poquito los ácidos fuertes, débiles, muy débiles, ¿no? Bueno, también es bueno que sigamos lo que pone el libro, ¿no?, del equipo docente, ¿eh? ¿Os parece bien? Bien, vamos a un poco de actividades de ácido base. Nos queda poco tiempo, pero es importante, que ya hemos hecho algunas, ¿eh? Bueno, esto es un poco lo que nos pedía, ¿no? Bueno, explique cómo el agua puede actuar como ácido y como base según Brosted y Lowry. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? El agua con clorhídrico actúa como base y el agua con el amoníaco actúa como ácido, ¿vale? ¿Sí? Y a partir de aquí, pues bueno, sacamos los ácidos de las bases conjugadas y vemos que el agua, ¿no?, actúa en un caso aceptando un protón y en otro caso cediendo un protón, que es la teoría de Bronsted y Lowry. Aquí nos dice simplemente que escribamos la constante de ionización o disociación del ácido fluorhídrico en términos de alfa. Bueno, pues escribo el ácido fluorhídrico, HF, hay que escribirlo bien, ¿eh? Y bueno, y a partir de aquí, en medio acuoso, ¿no?, lo que hemos planteado antes, inicialmente tenemos una concentración 1, pues en el equilibrio tendremos 1 menos alfa, alfa y alfa. Luego multiplicamos todo por C sub 0, ¿no? Y tenemos esta expresión. Y ya veis. Y la expresión de K sub A es la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? No hablo de que se pueda simplificar o no esta expresión. Se podrá simplificar, ¿no? Esto se puede aproximar a C sub 0 alfa cuadrado si K sub A partido por C sub 0 es menor de 10 elevado a menos 4, ¿no? Aproximadamente. Eso se suele cumplir cuando las constantes de acidez son del orden 10 a la menos 5 o más pequeña. Aquí nos pide el grado, nos da el grado de disociación del ácido nitroso, tanto por 1, 0,03, y me piden calcular la constante de acidez. Fijaos que ese grado de disociación es para 0,5 molar. Entonces, el ácido nitroso con agua me da el nitrito y ion hidrónimo, ¿vale? Y sería, pues, C sub 0 alfa cuadrado, C sub 0 alfa cuadrado, C sub 0 1 menos alfa. Como lo tenemos todo, la C sub 0 y el alfa, no es más que sustituir, ¿eh? No es más que sustituir. Aquí tenemos un ácido acético que se disuelve en agua hasta cierta concentración. Y nos dice que el pH es 2,52. Calcule qué concentración de ácido se puso inicialmente. C sub 0 me están pidiendo ahora, ¿eh? ¿Vale? C sub 0. Entonces, me dan el pH, ¿vale? Y la K sub A, ¿vale? Entonces, K sub A, aproximamos que es C sub 0 alfa cuadrado, y el pH, que es 2,52, ¿no? No sé qué concentración le corresponde esto exactamente, 10 a menos 3. No me lo parece, ¿no? ¿Sí? 10 elevado a menos 2,52, ¿qué da? ¿Lo tenéis en la calculadora? A menos 2,52. Yo creo que aquí... No. 10 elevado a menos 2,52. ¿Sale? 10 elevado, haces el antilogaritmo de menos 2,52. El antilogaritmo de menos 2,52. ¿Sí? ¿No? La sí, el inverso del logaritmo. La función 10. ¿Eh? 0,003. 3 por 10 a la menos 3.
Sí.
Sí, aquí me he dejado yo un 3. Perdonadme que esto de aquí me falta 3 por 10 elevado a menos 3. ¿Eh? Esto es 3 por 10 elevado a menos 3. Y esto habría que rehacer los cálculos. ¿Vale? Hay que rehacer los cálculos. ¿Eh? Porque es 3 por 10 elevado a menos 3 igual a C sub 0 por alfa, ¿vale? Y 1,76 por 10 a menos 5 es C sub 0 alfa cuadrado, ¿vale? Bueno, hay que hacerlo y lo sacaréis, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, yo lo corregiré en mi documento. Seguimos. Bueno, aquí nos dice que la constante de ionización del ácido oxálico y del ácido acético, ¿no? Diga cuál de los dos ácidos es más débil. justificando su respuesta y esquiva las reacciones de ionización en agua. Bueno, ¿cuál será más débil? Bueno, cuanto más pequeña es que a su par, el equilibrio estará menos desplazado hacia la derecha y, por tanto, el ácido estará menos ionizado. ¿Vale? Cuanto más pequeño es que a su par, el equilibrio estará menos desplazado hacia la derecha y, por tanto, el ácido estará menos ionizado, será más débil. El ácido será más débil cuanto más pequeño es su constante de acidez, o cuanto más grande es su pKa su pA, o cuanto más grande es su pKa su pA. Bueno, aquí tenemos las reacciones de ionización. Hay que saberlas escribir, Cuidado, que no me dan las fórmulas, ¿Os dais cuenta? Cuidado. Del ácido acético. El ácido sálico es más difícil, desde luego. El ácido acético hay que saberlo, ¿no? El ácido sálico es el ácido etanodioico. Bueno, bien. No te preocupes. Es el último tema. Bien. Aquí tenemos otro ejercicio. Se disuelve ácido acético en agua hasta cierta concentración. Y la disolución tiene pH 2,52. Es el mismo de antes. ¿Lo veis? A este sí que está resuelto correctamente. ¿Vale? ¿Vale? Es lo mismo de antes. Es lo mismo de antes. Pues 2,52 es 0,003, ¿no? Y a partir de ahí, pues se resuelve igual. Venga. Aquí el ácido sálico dice, a partir de las constantes para su primera y segunda ionizaciones, calcule cuánto valdrá la constante para el equilibrio, ¿no? Y la constante para este otro equilibrio. Bueno, aquí tenemos estos K1, K2 y K3, ¿no? O mejor dicho, la K3, la reacción 3, es la suma, ¿no? De la primera y la segunda. Entonces, ¿cómo puedo calcular la constante de equilibrio, ¿no? La constante de equilibrio de esa ecuación que nos piden. Pues si la suma, ojo, si la ecuación 3 es la suma de la primera y la segunda, la K sub 3 será K1 por K2, es el producto de las constantes, ¿vale? El producto de las constantes es la suma. Y el otro equilibrio, que es C2 o 4H menos más H más, ¿no? Para dar es esta de aquí. Esta de aquí al revés, es la inversa, ¿no? En la segunda me están pidiendo esta ecuación, esta pero en sentido contrario. Esta pero en sentido contrario. Entonces, cuando me interesa una constante de equilibrio de esa misma reacción pero en sentido contrario, es la inversa. La constante de esa base será 1 partido la constante de acidez, ¿no? Porque aquí actúa como base. Bien, seguimos. Aquí disolvemos un mol de ácido acético en 5 litros de agua. Calcule la fracción de dicho mol que queda sin disociar. ¿Qué es la fracción de dicho mol que queda sin disociar? 1 menos alfa. 1 menos alfa es la fracción de mol que queda sin disociar. La fracción de mol que queda disociado es alfa. Y la concentración de ion hidróneo es C por alfa. Aquí tenemos otro de un litro de ácido clorhídrico que le añadimos medio litro de disolución acuosa de NaOH. Calcula el pH de ambas disoluciones y la disolución resultante. Claro, el pH de una disolución de clorhídrico, ¿no? Pues será pH 1, que es 0,1 molar. De hidróxido de sodio, el pOH es 1, luego el pH 13. ¿Y cuál será el pH de la disolución resultante? ¡Ojo! Esto es una sal neutra. Porque vienen de un ácido y una base fuerte. ¿Y cuántos moles tenemos de cada uno de ellos? Son medio litro, 0,1 molar. 0,05 moles. Los mismos moles. Luego no hay ninguno en exceso. ¿Qué tendré al final? La sal más agua, como es neutra, pH 7. pH 7. ¿Eh? No lo olvidéis a esto. Justifique el valor de K-Pa para constante de ionización y disociación de ion y bronio. Bueno. Es una forma de expresarlo de esta manera, ¿eh? Aunque si vais a la bibliografía veréis que os pone que la constante de acidez, ¿eh?, de ion y bronio es 55,5. ¿Eh? Pero bueno, aquí tenéis esta expresión. Pk sub pa del ácido acético, 4,75. Calcular el grado de disociación. Bueno, pues calculamos la K sub pa y planteamos el equilibrio. ¿Sí? ¿Vale? Seguimos. Yo aquí me gustaría quería enseñaros. Aquí explica por qué el agua puede actuar como ácido como base. Este lo hemos hecho también ya, ¿no? Esto de aquí. A veces ha pedido, dice, ¿cómo se define el grado de disociación alfa a partir de su concentración? Esto lo tenéis como ampliación del equipo docente y yo os recomiendo que lo miréis. ¿Vale? El grado de disociación, es una fracción o tanto por uno. Y se define como el cociente, ¿no?, del número de moléculas o de concentraciones, ¿no?, que se disocian a partir de las iniciales, ¿no? Bueno que lo consideréis, que lo tengáis en cuenta. Aquí nos dan la concentración de hidróneo y me piden qué vale el producto iónico del agua a 20 grados. Pensad que si es agua pura, la concentración de hidróneo y la concentración de OH es la misma. No es 10 a menos 14 a 20 grados. Es... ¿eh? ¿El qué? 10 a menos 7 y 10 a menos 7. Pero ahora es 0,83. Por 10 a menos 7 y 0,83. Luego la K sub A, la K sub W, porque esto es K sub W, ¿no? Más que K sub A es K sub W. La K sub W sería esta expresión. El pK sub A del ácido bórico es 9,2. Calcular el pH de la disolución. Bueno, el pH, la disociación del primer protón, evidentemente, ¿vale? Pues es un ácido muy débil y podemos aproximar el 1 menos alfa a 1. El C sub 0 y C sub 0 se me van, ¿no? Y a partir de aquí puedo sacar alfa. Alfa ya veis que me sale de donde dice a menos 5. Siempre que pueda, que tenga una constante, ¿no?, tal que el alfa me sale 10 a menos 5 o más pequeño del 5%, porque esto es del orden 10 a menos 3%, estará bien hecho la aproximación, siempre para alfas menores del 5%. ¿La concentración de hidróneo? La concentración de hidróneo sería C sub 0 por alfa, ¿sí? Bueno, esto también es parecido, el ácido sulfuroso, escribe las reacciones ácidos y bases conjugadas del clorhídrico. Aquí tenemos una disolución de ácido sulfuroso, pH 1,1. Calcular la K sub A. Todo es jugar con las ecuaciones, ¿no? Como podéis ver. Aquí tenemos sales y nos dicen cuáles serán ácidas básicas o neutras. ¿Vale? Es importante que lo tengamos presente. Una disolución de ácido sulfuroso. Cuidado, que es 10 a la menos 2. Hay que resolver la ecuación de segundo grado para sacar el pH y el pOH. Y aquí tenemos nuestras sales, si son ácidas básicas o neutras. Recordad que el carbonato viene de un ácido débil, que el amonio proviene de una base débil, ¿no? Y el cloruro y nitratos y sodio vienen de ácidos y bases fuertes. ¿Vale? Bien. Esto está hecho. Esto es calcular la constante de ionización del ácido fórmico. Si me dan el pH y la concentración. Fijaos que este tipo de ejercicios es muy reiterativo, ¿no? Como a partir del pH y la concentración nos piden la K sub A, ¿no? Hay que seguir el mismo procedimiento de antes. Sacar la concentración de hidróneo, como 10 elevado a menos el pH, ¿no? Y a partir de ahí, pues, con la expresión de la constante de acidez, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿vale? Bueno, hay más cosas por aquí. Ácidos débiles cuyos aniones dan hidrólisis. Aquí tenemos ejemplos y bases débiles cuyos cationes dan hidrólisis. Por ejemplo, ¿por qué el bicarbonato es anfiprótico? Lo hemos visto antes. Aquí tenemos el sulfídrico, que está disociado un 0,2%, ¿no? Y tenemos la C, calcule el valor decimal de su grado de disociación. ¿Qué es el valor decimal? Pues en tanto por 1, 0,002. ¿Y qué será el pH? Pues si tengo la concentración y tengo alfa, será C0 por alfa. ¿No? C0 por alfa. La concentración de hidronio sería C0 por alfa y el pH sería menos logaritmo de esta expresión, que es 4,3. No. Una cifra decimal es suficiente, ¿eh? Bien. Aquí tenemos el carácter anfiprótico, ¿no? Aquí tenemos, a ver, aquí otro de pH 13, sacar las concentraciones. Yo os invito a que hagáis todos estos ejercicios, porque son parecidos a los que han salido en otro momento, ¿no? Y que, en definitiva, os tiene que ayudar para, fijaos, este es del 2019, también es muy parecido al anterior, ¿eh? Que trabajéis estos ejercicios, porque a partir de la casupa, el pH, alfa y C, hay un número muy significativo de ejercicios en los cuales te piden alguna de esas incógnitas, ¿vale? Bueno, aquí también el carácter, aquí lo único que tenía que comentaros, aquí creo que lo tengo al final, esto es un comentario del equipo docente, aquí tenéis sales, ¿no? El cómo utilizar, a ver, un momentito, lo dejamos ya. Esos son sales para ver cuáles son ácidas básicas o neutras, muy importante, muy importante. Aquí cómo expresar la constante de acidez, ¿no? En función de las concentraciones metiendo al agua, o bien, esa explicación lo tenéis como material, donde la constante de acidez en un principio serían las actividades, pero en disoluciones muy diluidas las actividades coinciden con las concentraciones. Y las actividades en disoluciones de líquidos puros vale 1. Pero bueno, esto no lo dais vosotros, las actividades. Se escapa un poco para vosotros, pero esto es un razonamiento que para vosotros lo más fácil es asumir que la concentración de agua es constante. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Y os aconsejo que vayáis trabajando y que, si podéis hacer la PEC, ¿no? Que siempre os ayudará un poquito, ¿vale? Bueno, gracias Alejandro. Nos vemos en otro momento. Ya sé que cada día, perdóname un momento, es que nunca me lo apunto.